Formado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, vamos ya por la segunda hora de Herrera en Cope. Soy Antonio Herraiz y estamos a 16 de agosto, que es la prueba irrefutable que confirma que hemos cruzado el Ecuador del mes. Y es la prueba de que estamos en medio de un puente en el que coinciden los que están de vacaciones con los que salieron el miércoles o con los que se tengan que conformar con el fin de semana hasta el domingo, que oye, tampoco está nada mal. Si ya los viernes son día malaje de por sí para el Herrera, ni te cuento este en medio de un puente. ¿Qué tiempo nos espera? En la península va a predominar el tiempo estable y en Baleares van a despedir a la dichosa Dana que les ha estado incordiando desde el miércoles y que hoy todavía va a dejar chubascos y tormentas en estas primeras horas del día. Lo peor se la ha llevado Menorca, una isla de apenas 100.000 residentes, que estos días de agosto duplica su población, incluso por encima. El año pasado registraron por estas fechas 230.000 personas y residentes y turistas se las han tenido que ver con el temporal, que se ha cebado especialmente con dos municipios, Alayor y Es Mercadal. Las calles de varios barrios de Alayor eran ayer auténticos ríos. Y en Mercadal, el cauce del arroyo que pasa por el municipio no pudo asumir la tromba de agua, se desbordó y el agua arrastró coches, entró en sótanos y garajes y obligó a evacuar a los residentes de un centro de mayores y a rescatar a varios conductores y acompañantes que habían quedado bloqueados en sus vehículos. Hoy viernes va a ser un día de mucho trabajo en esta zona de la isla para evaluar los daños y, sobre todo, para ir solucionando los desperfectos que ha ocasionado la riada, tanto en propiedades privadas como en inmobiliario urbano y distintas infraestructuras públicas. En Mallorca las riadas no han sido tan dañinas como en Menorca, pero en zonas de la isla como en Pollensa también quedaron inundados sótanos y garajes.
Si bien es verdad que en el puerto de Pollensa, a 7 kilómetros de aquí de Pollensa, en la casa particular que tenemos, pues ha entrado de las 6:30 de la mañana, ha llovido con intensidad, el sumidero no daba abasto y tenemos dos habitaciones de la casa del puerto que se han inundado de agua.
Hoy la Dana dará algún coletazo por la mañana y tenderá a desaparecer por la tarde. Mañana es un día clave para Venezuela. La oposición ha convocado manifestaciones en todo el mundo, no solo en Caracas y en otras ciudades venezolanas, para protestar por el pucherazo en las elecciones del 28 de julio. Aunque la comunidad internacional se ha pronunciado, algunos fueron más inmediatos que otros, sorprendió, por cierto, la contundencia del chileno Gabriel Boric. Eso no se puede decir de España. Pero esos mensajes no han alterado para nada a Maduro y están siendo, en todo caso, insuficientes para forzar una transición y para forzar que se respete la voluntad popular. ¿Qué sabemos? Pues lo que sabemos es que casi tres semanas después ningún organismo independiente ha podido analizar, valorar, escudriñar las actas de esas elecciones. Con tres semanas de por medio, pues es fácil imaginar, es fácil deducir que Maduro ha tenido tiempo más que suficiente para alterar esas actas o vaya usted a saber el qué. Sabemos también que la ONU ha denunciado la falta de transparencia ante un hecho sin precedentes en una democracia, que es no publicar los detalles del resultado de las urnas. Y sabemos también que el Consejo Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia. No es que tuviéramos mucha confianza. Aquellos que decían que esta vez sí, pues se ha demostrado que era una postura demasiado ingenua. Porque con votos, que es lo que ocurre en cualquier democracia, con votos en Venezuela, a Maduro, y a la vista está, no se le saca del poder. A partir de aquí, lo último es el pronunciamiento de varios líderes americanos para que se repitan las elecciones en Venezuela. Y habrá más de uno que piense. ¿Pero qué broma, qué clase de broma es esta de la repetición electoral? Y no, no es ninguna broma ni siquiera pesada. Pero sí que se entiende ese planteamiento si te cuento que detrás están Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Es verdad que este jueves preguntaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya de retirada, no, todavía le queda hasta final de año, después de las elecciones del 5 de noviembre, el traspaso de poderes en Estados Unidos no se hace hasta principios de 2025, y Biden hizo una de las suyas. Le preguntaron que si estaba de acuerdo con una repetición electoral en Venezuela, y Joe Biden, que en demasiadas ocasiones ha evidenciado no saber dónde está, ha evidenciado estar completamente desorientado, pues cuando le preguntaron eso, respondió que sí. Bueno, pues ha tenido que salir la Casa Blanca a desmentir al presidente. Esto ha sido un clásico durante buena parte de su mandato. La Casa Blanca ha tenido que matizar al presidente y han señalado que no apoyan ni el plan de Lula da Silva ni el plan de Gustavo Petro. Lo de la repetición electoral es una burda maniobra, porque sería asumir y avalar, además de blanquear, el discurso de Maduro. Solo plantearlo es absurdo. Lo que hay que hacer es presionar al régimen para desmontar el fraude, por tierra, mar y aire, si hace falta. Y esto lo ha explicado mucho mejor la líder de la oposición, que es María Corina Machado.
Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, o una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes, en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección.
¿Apoya desde España el gobierno de Sánchez una repetición electoral en Venezuela? ¿Se suman a lo que ha pedido Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia? Es lo último que nos faltaba. Después de que nuestro gobierno se haya puesto de perfil, después de que el Ejecutivo de Sánchez haya situado en el mismo plano a la oposición y al régimen de Maduro, y después de que hayan blanqueado a José Luis Rodríguez Zapatero, que es el mayor cómplice de todas las tropelías que sigue cometiendo el chavismo con el reiterado ataque a los derechos humanos. Y esta noche ha estado en la linterna de COPE el expresidente aragonés Javier Lambán. Ha verbalizado lo que piensan muchos socialistas, sobre todo lo que temen muchos cargos del PSOE. Si Sánchez sigue haciendo concesiones a los separatistas para perpetuarse en el poder, si continúa aceptando el permanente chantaje de los indepes, los socialistas van a tener muy difícil ganar las elecciones, pero no solo las generales, si es que no hay adelanto previstas para 2027. Es que van a tener complicado ganar autonómicas y municipales. El año pasado perdieron gran parte de su poder autonómico y gran parte de su poder municipal. Quitando Barcelona, pues grandes ciudades ahora mismo están en manos del Partido Popular. Barcelona, PSC, Vitoria, PSE, el resto en manos del Partido Popular. Y eso es lo que temen ahora mismo los altos cargos socialistas. Que la debacle, con esta deriva que lleva el partido, se acentúe. A Lambán como a Paje, o como a los líderes socialistas extremeños, antes Guillermo Fernández Vara, ahora Miguel Ángel Gallardo, siempre se les hace el mismo reproche. Son críticos con Sánchez, y no deja de tener su mérito dentro de un partido que hace ya mucho tiempo enterró cualquier voz discordante con el pensamiento único del sanchismo, pero eso luego no se traduce en nada. Cuando tienen que votar en el Congreso, los diputados de estas tres federaciones que hemos mencionado lo han hecho siempre a favor de esos acuerdos. El punto álgido se vivió durante la amnistía. Extremeños, aragoneses y castellano-manchegos votaron a favor. Ahora lo que pretenden estos socialistas es que lo que han firmado el PSC y Esquerra pues no lleguen esos términos al Congreso. Quedarían demasiado retratados y tienen esperanzas de que en el trámite parlamentario se reduzcan las aspiraciones fiscales de los separatistas.
Tenemos un pacto ya firmado que pone los pelos de punta, y no solo por la cuestión de la financiación singular. Estamos hablando de ampliar una red de embajadas, estamos hablando de eliminar ya totalmente al castellano de las enseñanzas, un pacto que poco a poco va dotando a Cataluña de estructuras propias de Estado.
Lamar es el líder de los socialistas aragoneses. Llegado el momento, los suyos, aunque también esté por ahí enredando la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que es aragonesa, quizá tengan la última oportunidad de ser coherentes con su discurso. Vamos con más noticias de este viernes. Ángela Sánchez.
Herrera y Cope. Los cuatro detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamine Yamal en Mataró pasarán en las próximas horas a disposición judicial. Entre tanto, el padre del futbolista del Barça sigue ingresado por las dos puñaladas que recibió a la altura del abdomen. Él mismo ha explicado en redes sociales que se encuentra mejor. Además, Sanidad va a reunir el lunes a los técnicos del ministerio para estudiar qué medidas toma después de que Suecia haya detectado un caso de la variante africana de la viruela del mono que ha llevado a la OMS a decretar la emergencia sanitaria internacional. En la Comunidad Valenciana ayer se vivió un día negro en las playas. Dos bañistas de 51 y 60 años murieron ahogados, uno en la playa de Alboraya en Valencia y otro en Denia, en Alicante. Y ninguna universidad española está dentro del top 100 mundial. Según la lista Shanghai, 36 centros españoles sí aparecen entre las 1000 mejores universidades del mundo. Son dos menos que en el año 2023. La mejor parada es la Universidad de Barcelona, que está entre los puestos 151 y 200 en una lista que lidera la Universidad de Harvard. Y en el partidazo de COPE, empate.
Para arrancar la liga, anotamos dos empates y ambos a uno entre el Athletic Club de Bilbao y el Getafe, y entre el Betis y el Girona. En el caso del Getafe, meritorio, con tan solo 15 jugadores y sin delanteros, pudo hacer frente a los de Valverde, que dejó en el banquillo a Nico Williams, solo disputó 20 minutitos. En el otro encuentro arranca la temporada el Girona, que va a afrontar la Champions con ese empate ante el Betis, que va a hacer lo propio con la Conference League, aunque eso sí, tendrá que jugar la ronda previa. Ya conoce rival, va a ser el Kryvyi ucraniano, y este próximo jueves jugará el partido de ida en Eslovaquia. Hoy tiempo de juego a las 7, Celta Alavés, y a las 9 y media Las Palmas Sevilla. En segunda división, victoria anoche del Albacete 1-2 ante el Granada. Hoy saltan a escena Mirandés y Córdoba a las 7 y Cádiz Zaragoza a las 9 y media. Y en tenis, victoria de Paula Badosa, que ya está en octavos de final del torneo de Cincinnati. Debut también de Alcaraz en este torneo ante Monfils, que se ha tenido que suspender por lluvia, y con el marcador a favor del murciano 6-4 y 1-3 en el tiebreak del segundo. Hoy, si el tiempo lo permite, se retomará el encuentro y el que gane jugará también octavos de final.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero, no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así, a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
51.672, 51672, serie 28028.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918 28 39 30.
Baleares recupera poco a poco la calma después del temporal que ha azotado las islas los últimos 2 días. Sobre todo ha afectado a Formentera, a Mallorca y a Menorca, con especial incidencia en los municipios de Mercadal y de Alayor. Toca evaluar daños, toca limpiar después de las lluvias récord que se han registrado. Nunca había caído tanta agua en un mes de agosto. En el caso de estos dos municipios de Menorca, se registraron en algunos puntos cerca de 200 litros por metro cuadrado. ¿Qué nos espera para hoy, Sandra Arnaiz?
Los últimos coletazos de la Dana dejarán hoy avisos por lluvia y tormentas, sobre todo en Baleares. El archipiélago se ha llevado la peor parte de esta Dana, que ha dejado calles inundadas, embarcaciones encalladas y grandes daños en establecimientos. Ana es encargada de un bar en Formentera.
El viento era tan fuerte, era como si fuera un mini huracán, pero la verdad sí da un poco de miedillo. Dañó materas gigantes, plantas, dejó barro. En fin, o sea, hubo bastantes destrozos, nos dejó mucho más. Parecía que el mar se saliera, o sea, parecía que el mar lo tuviéramos encima. El viento se veía como si fuese un tornado, o sea, era envolvente y demasiado fuerte, agitaba todo, las carpas, parecía que las fuera a arrancar.
Se esperan también chubascos en Cataluña y Alicante. En el resto de España se prevé tiempo estable y un aumento de las temperaturas de cara al fin de semana.
De la comida para llevar, antes de Glovo, antes incluso de Amazon, una empresa de Estados Unidos ya se encargaba de llevarnos a casa todas las novedades de cosmética. Avon, llama a tu puerta.
Miles de mujeres en todo el mundo saben que cuando Avon llama, es el momento para escoger sus cosméticos. Su representante.
Quizá los más jóvenes no se acuerden, pero Avon fue una de las marcas de belleza más emblemáticas del mundo, que puso en marcha un estadounidense en 1890, David McConnell, que apostó por vender productos destinados solo a mujeres a domicilio y que no solo les acercó la cosmética, también les dio independencia con un trabajo en años en que las mujeres solían quedarse en casa. Pero ya saben, las mujeres ya no lloramos, facturamos y tampoco esperamos a que llamen a nuestra puerta para comprarnos un pintalabios. Avon se ha declarado en quiebra en Estados Unidos. La pandemia ha puesto la puntilla a un negocio ya muy castigado por la era digital. Falta por ver si la empresa consigue reinventarse, si se adapta a los nuevos tiempos y si cambia la puerta por las redes sociales para sobrevivir.
Este finde, escapadita al pantano de San Juan. Nos vamos los amigos en el Mitsubishi Eclipse Crosspep. Yo flipo con él porque la tecnología de este SUV 4x4 es súper fiable y probada. Y ojo, a la vuelta olvídate de las zonas de aparcamiento regulado, porque como híbrido enchufable, con etiqueta cero emisiones, no pagas al aparcar en la calle. Y ahora, con el adelanto del plan Moves, este Mitsubishi Eclipse Cross sale por 27.200 euros.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años. Unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente Los. ¿Era muy emotivo usted? ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La tradición manda en las fiestas de la Virgen de la Paloma y un año más el cuadro con la imagen que representa a la Virgen de la Soledad ha descendido con precisión, con sumo cuidado, entre las cuerdas que colocan los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Maniobras que este año ha tenido el honor de dirigir Juan Manuel Gil, 20 años al servicio del Cuerpo de Bomberos de la capital. En el templo no cabía un alfiler, mientras en la calle miles de personas han acompañado a la que se considera patrona popular de los madrileños, aprovechando además para tomarse algo en las decenas de barras que sacan los bares a la calle.
Pues me encanta porque es mi ciudad Madrid y es nuestra mejor fiesta que tenemos en agosto y aprovecho porque suelo estar siempre aquí.
Pues a mí me gusta mucho la hospitalidad madrileña. Me encanta, hay mucho guiri, pero hay mucha gente mayor que sigue haciendo los bailes de toda la vida, hay comida y bebida. Hay buen ambiente y no sé, hay un ambiente muy especial. Esto hay que venir siempre.
En la procesión por el barrio de la Latina lucía la Virgen de la Paloma en su carroza totalmente restaurada después de 8 meses de trabajo en el taller de Tasio Sánchez en Rivas Vacia, Madrid.
La primera de ellas ha sido consolidar toda la parte escultórica donde aparece el momento en el que Isabel Tintero encuentra el lienzo que los niños están jugando con él. Y luego otra parte también importante, como le digo, es la parte metálica o artística, metalúrgica, que es de orfebrería, que es la recuperación de los candeleros y los faroles primitivos.
Y como cada 15 de agosto también se han hecho entrega de las palomas de bronce, reconociendo así el trabajo de dos instituciones que están al servicio de los ciudadanos, el Cuerpo Nacional de Policía y los Bomberos de Valencia.
Decimos qué valentía la de los bomberos, son auténticos héroes. Si no se acompaña la valentía y el heroísmo, una pericia, un conocimiento y un saber para poder afrontar todos estos incidentes que hay desgraciados, como ese enorme incendio que se produjo en el campanal, sería imposible que lo pudierais haber hecho con la profesional, la dedicación y el arrojo. Y desde luego yo creo que toda España, en aquel momento que miró a Valencia, supo que la salvación de Valencia estaba en su cuerpo de bomberos.
Ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el encargado de entregar esas distinciones en un acto en el que no ha faltado la polémica por la ausencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín. Las invitaciones las cursa el Ayuntamiento a propuesta de la Hermandad de Bomberos y desde 2019 no ha asistido la persona que representa al Gobierno central en la región. En la delegación creen que la presencia del delegado este año estaba justificada al ser la Policía Nacional una de las instituciones homenajeadas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 16 de agosto, 21 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Y a las 7 y 23 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico. Y para ello nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen, ¿cómo estás? Bueno, pues ya os podéis imaginar, el panorama circulatorio no puede ser más relajado en toda la ciudad, en M30, en accesos, en el interior, de modo que vamos a recordar a los oyentes conductores que debido a las obras de ampliación de la línea 11 de metro se están llevando a cabo labores de reordenación viaria y acondicionamiento en las calles Ferrocarril y Santa María de la Cabeza para adecuarlo. Los itinerarios alternativos en torno a la estación de Palos de la Frontera.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes en las carreteras madrileñas con situación muy tranquila. Por el momento no van a encontrar dificultades en ninguna de las vías principales, tampoco las secundarias ni en las rondas de circunvalación. Eso sí, se esperan más desplazamientos a lo largo del día que aumente el tráfico, por lo que les pedimos especial precaución al volante.
Otro día más, hay una incidencia en cercanías que afecta a las líneas 2, 7 y 8 por rotura de carril en la vía 2 de la estación de Torrejón de Ardoz. Los trenes circulan por una sola vía. Eso, dice la compañía, provoca retrasos y algunos recorridos pueden sufrir algunos cambios. Y aunque esté refrescando un poquito, no hay que bajar la guardia en lo que respecta a los incendios porque queda mucho verano por delante. Enseguida te cuento lo que puede representar un auténtico peligro para el campo.
¿Sabías que en Parque Warner Beach están de celebración?
¿Y qué celebran?
10 años de adrenalina pasada por agua. Este plan es perfecto para ti. Deslízate por el tobogán de la risa del Joker. Lánzate al vacío junto a Wonder Woman y acompaña a Aquaman y Black Manta en su aventura. Consigue tu entrada online desde 19,90€.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Nos mantenemos con temperaturas suaves, aunque hoy van a subir ligeramente, marcando la tendencia para el fin de semana, cuando esa subida se notará todavía un poco más. Las mínimas se mantienen de momento por debajo de los 20 grados. Los termómetros van a marcar en las horas de más calor 34 grados en la capital, 35 en Aranjuez y Getafe.
Ready, pack, go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Unas 1,000 hectáreas han ardido en lo que llevamos de verano en la Comunidad de Madrid. Un centenar de ellas está en zona de arbolado y además casi el 80% de los incendios han quedado en conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. Solo un pequeño porcentaje de los incendios forestales se originan por fenómenos naturales como los rayos. Aproximadamente representan un 4%. Y al hablar de rayos, solemos pensar en los que caen cuando hay tormenta y que inmediatamente provocan el fuego. Pero no todos son así. Hay rayos latentes que impactan en un árbol durante una tormenta seca sin que los efectos se manifiesten de inmediato. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días. Por eso este fenómeno es tan peligroso, porque es difícil de detectar. La energía del rayo puede quedar atrapada en el tronco del árbol o en sus raíces durante horas o incluso días, y puede alcanzar temperaturas tan elevadas hasta el punto de provocar un incendio. Luis Rincón es el inspector jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Tienen datos en tiempo real de qué es lo que está pasando. Es decir, cada rayo que se produce en el territorio nacional se registra inmediatamente en AEMET.
Este tipo de rayos son más frecuentes cuando hay tormentas secas. La humedad es más baja y, por tanto, los árboles arden más fácil.
De noche, pues la posibilidad de detectarlo es mucho más pequeña. Tú crees que no ha pasado nada y pasadas unas horas o pasados unos días, quizás cuando las condiciones han empeorado, es cuando salen a la luz y generan un incendio forestal, como te digo, en lugares inaccesibles, en los que la primera respuesta se retarda mucho más y en los que tiene posibilidad de crecer.
Por eso son un riesgo para los bosques, aunque cuando se produce el impacto de uno de estos rayos durante el día, es más fácil detectarlos, ya que está funcionando la red de vigilancia de incendio.
Este viernes el riesgo de incendio forestal es alto. Y en lo que va de año se han registrado en la región 60 brotes de origen alimentario con 680 afectados, 14 de los cuales han precisado ingreso hospitalario. La bacteria de la salmonela es el agente que más intoxicaciones ha causado, y ahora en verano hay que tener especial cuidado en la manipulación de los alimentos, tanto cuando lo hacemos en casa como quienes trabajan en la restauración. La higiene y la buena conservación de los alimentos es fundamental para intentar evitar que proliferen las bacterias y podamos sufrir alguna intoxicación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Recuerda esa incidencia en cercanías que afecta a las líneas C2, C7 y C8. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el lomo adobado extra precortado a 6,49 euros el kilo, hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, las 6:30 en Canarias, sigue Herrera en COPE en este viernes 16 de agosto, día de San Roque, en medio de este largo puente. Es uno de los que más desplazamientos se producen por carretera de todo el año. 8 millones, más de 8 millones desde el mediodía del miércoles hasta la medianoche del domingo, y en el que estamos pendientes de esa dana que ha dejado intensas lluvias, un auténtico aguacero en la isla de Menorca, que ha provocado muchos problemas también en Mallorca, en el aeropuerto. Hoy va a ser un día para reubicar muchos de los vuelos que no pudieron salir ayer, y es un día también para hacer balance de los daños que las lluvias, que el aguacero ha causado en municipios como Alayor o como Mercadal. Además, pendientes de Venezuela, porque mañana hay convocadas manifestaciones en todo el mundo para denunciar el pucherazo de Nicolás Maduro. Acaba de puntualizar la líder de la oposición, María Corina Machado, que se han convocado cerca de 300 manifestaciones en todo el mundo, mientras dos mandatarios americanos, como son el brasileño Lula da Silva y como es el colombiano Gustavo Petro, han planteado la posibilidad de una repetición electoral, algo que es una estrategia burda y que, por supuesto, ha descartado la oposición venezolana. Vamos ya con el café de redacción. Qué gusto es trabajar en viernes y qué gusto es hacerlo en medio del puente. Tony Echarri, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Sí, un gustazo. Viva los viernes en puente y en verano.
Jorge Vilches, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí en el puenting laboral, ¿no?
Porque claro, estar en un viernes como el de hoy lo que confirma es que ninguno de los dos estuvisteis anoche de verbena, de las muchas verbenas que hay por todos los pueblos de España.
Pues no. Afirmativo.
Tonia se está reservando para la Semana Grande de Bilbao, que ya lo sé.
Lo sabes bien, los toros y todo eso.
Claro que sí. Mira, ya a ver si este año hago un hueco, que hace ya un par de años, tres, que no voy
si
por Bilbao.
A ver si te escapas, que tú eres muy taurino.
Claro sí. Que sí. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal?
¿Qué buenos tal, días, Antonio? Muy buenas cosas. Vamos ya con gente responsable aquí.
Hombre, faltaría más. Gente seria, gente de orden,
sí,
gente de bien.
Aplicada, sí, señor.
Los periódicos que hoy destacan que se cumple un año de legislatura de Pedro Sánchez bajo la asfixia de sus socios.
La tenaza de Junts seca hasta al recordman del decreto ley, destaca El Mundo. Sánchez ha aprobado un decreto ley cada 15 días como presidente. En su editorial señalan, por otro lado, que la debilidad parlamentaria del gobierno agrava esta legislatura. En un año de mandato, el Ejecutivo solo ha sido capaz de sacar adelante 5 leyes, incluida la de la amnistía. Sánchez ha visto taponado incluso el recurso al atajo legal del decreto ley por su dependencia de los 7 votos de Junts. Al hilo de este asunto, es llamativo esto que publica La Razón. Sánchez solo ha estado en el Senado una vez en un año. Ninguneo por parte del gobierno. Ha habido casi 100 ausencias de ministros de un ejecutivo que maniobró para anular las capacidades de la Cámara Alta, donde, recordemos, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. El ministro que más ausencias acumula es el de Exteriores, José Manuel Álvarez, seguido de la de Defensa, Margarita Robles, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En su editorial deja bien claro La Razón que sabotear el Senado es sabotear la democracia, en definitiva, las reglas del Estado de Derecho.
Me gusta lo del recordman del decreto ley. Un año de legislatura, Tonia, pasadas esas elecciones del 23 de julio de hace un año, ¿qué balance hacéis de estos últimos 365 días?
Bueno, vamos a ver, ha sido un año de debilidad, de inestabilidad y desde luego de entrega de Pedro Sánchez al secesionismo. Desde el punto de vista legislativo, su balance, y ahí sí que estoy de acuerdo con el editorial del Mundo, su balance es más bien pobre en resultados. En efecto, solo ha podido aprobar 5 leyes, pero una de ellas, la más polémica, la que ha provocado tanto enfrentamiento y tanta polarización como lo de la amnistía, ¿no? Ha perdido numerosas votaciones en el Congreso. Hay que recordar la ley de extranjería, por ejemplo, la del suelo, la abolición del proxenetismo, en fin, la lista es bastante larga. Además de no contar ya con los presupuestos para no perder la votación. estamos en un país sin gobierno para todos, pero en manos de un gobierno para los secesionistas. Yo creo que Pedro Sánchez se ha dedicado a la autocomplacencia económica, cuando estamos a la cola de la OCDE en ingresos de las familias y los primeros en deuda nacional. Él cree, en su optimismo patológico, que con la investidura de ella puede dar la impresión de que controla la situación. Pero yo creo que es justo lo contrario, porque está en manos de Esquerra en Cataluña y de Junts en Madrid. O sea que el balance no puede ser muy bueno, desde luego. Luego también alarmante su pulso a la justicia y al Estado de Derecho. Eso me parece que es un síntoma de poca higiene democrática, de poco respeto a la separación de poderes. Lo de Puigdemont y Larena es el ejemplo de cómo ha burlado la justicia para no perder el control de la situación. Porque yo creo que lo que no podía soportar Pedro Sánchez es que la llave de la celda de Puigdemont la tuviera un juez.
Jorge.
Bueno, pues siguiendo lo de Tonia, por ser optimista en este puente, yo creo que tenemos que alegrarnos todos de que un mal gobierno, como es el gobierno de Sánchez, no legisle. Es decir, cada vez que ha legislado, salvo quizás la organización del Poder Judicial con el Partido Popular, ha sido un desastre, no solamente en este último año, sino yo creo que desde que alcanzó el gobierno. Es decir, que lo primero, alegrarnos de que un mal gobierno no legisle, porque luego la oposición tendría que echar marcha atrás y nos encontraríamos con conflictos y problemas indeseados. Yo creo que también el balance es que nos encontramos con un gobierno extremadamente débil y contradictorio. Me remito a lo último de María Jesús Montero, ¿no?, que en 20 días ha cambiado de opinión en cuanto a la soberanía fiscal en Cataluña. Un gobierno débil, digo, por voluntad propia, es decir, así lo ha querido, porque se ha quedado en manos de grupos rupturistas que quieren romper la convivencia entre los españoles y que han impulsado en el PSOE esa tendencia, como decía ahora Tonia, no solamente a resquebrajar el Estado de Derecho, sino a despreciar a los jueces, a insultarles públicamente, a hablar de lawfare y yo creo que a inocular un virus muy peligroso en la democracia, que es acabar con la separación de poderes. Y eso por no hablar de la nula política exterior, justamente en lo que comentabas antes, de Venezuela. ¿Cómo es posible que Álvarez no haya comparecido en el Senado verdaderamente a explicar lo que ha hecho España o a liderar a la Unión Europea en lo que tiene que ser la transición a la democracia en un país hermano como es Venezuela? Y eso por no hablar de Marruecos o del desprecio al Senado que comentaba antes nuestro amigo Robert. ¿Cómo es posible que desprecie al Senado? Hombre, evidentemente porque desprecia al parlamentarismo. Las sesiones de control en el Congreso de Diputados son un intercambio de zascas absurdo en el que no se habla de la política del gobierno o de la alternativa. Y en el Senado, ¿para qué va a ir al Senado a rendir cuentas de lo que están haciendo?
Bueno, en definitiva, sobre todo porque en el Senado el PP tiene mayoría, ¿no?
Exactamente.
¿Para doble desprecio?
¿Qué va a ir a enfrentarse?
Robert Puchal, sobre esto que decía Jorge Vilches, el asunto Venezuela, hoy los periódicos cuentan esa petición de Brasil y de Colombia para repetir elecciones en Venezuela.
Pues sí, como decías, Raíz Ayuso, tanto el presidente Lula da Silva como Gustavo Petro proponen un gobierno de coalición transitorio hasta la celebración de los nuevos comicios en el país caribeño, como cuenta El País. En el caso del mandatario colombiano, este plantea levantar incluso las sanciones y una amnistía general. Y después del lapsus, uno más, de Joe Biden, la Casa Blanca ha salido de nuevo a desmentir que el todavía presidente de Estados Unidos apoye nuevos comicios. También los rechaza la opositora María Corina Machado de manera contundente. En medio de todas estas peticiones está la dura realidad en Venezuela. Nicolás Maduro se ensaña con los niños. Esto lo cuenta El Mundo. El chavismo responde con dureza, mantiene en prisión a menores de hasta 13 años y con bajos recursos se les imputan delitos de terrorismo. Por cierto, el expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional asegura que urge una orden contra Maduro, que esa corte penal, que ha actuado con celeridad en Ucrania y Gaza, debe intervenir ya en Venezuela.
Tonia, ¿tiene algún sentido esto de la repetición electoral? ¿Es un simple lapsus que Joe Biden, preguntado por esta cuestión, dijera que sí y luego tuviera que salir a desmentirle la Casa Blanca? ¿Es fruto de su desorientación cada vez más habitual? Un análisis de todo esto.
En el caso de Biden puede ser, ¿no? Quiero decir, le estamos viendo últimamente muy despistado. Y yo quiero creer que fue, bueno, llegaron a decir ayer en la Casa Blanca que lo había entendido mal, que había entendido mal la pregunta, pero bueno, le hemos visto muy desorientado en los últimos meses y me cuadra que eso sea así. Pero vamos, lo que es la propuesta de Lula y Petro a mí es que me parece una provocación. Así, o sea, lógicamente, María Corina Machado y Edmundo González rechazan esta propuesta porque a venirse a celebrar unas nuevas elecciones es que implicaría no reconocer el verdadero resultado del sufragio que se acaba de celebrar, que quien no lo reconoce es Maduro, ¿no? Los datos están ahí porque la oposición se ha encargado de poder presentarlos, recopilarlos, cotejarlos y publicarlos en las actas electorales que no, de las que no quiere saber nada Maduro. Edmundo González ha ganado las elecciones, derrotó a Maduro por 4 millones de votos, que sepamos, por 4 millones de votos de diferencia, según los recuentos de la oposición, que tienen el 83% de las actas electorales. Entonces sí que es una propuesta que me parece que me suena más a truco de los grupos de Puebla, fijaos, más que una propuesta en serio.
¿Grupos de Puebla estaría detrás de esa propuesta José Luis Rodríguez Zapatero, quizá? ¿Qué va a qué va a decir el gobierno de España ante esta proposición, esta propuesta de repetición electoral en Venezuela?
Fíjate que yo lo que creo es que después de todo este follón con las elecciones, y es evidente que ha ganado la oposición, incluso así lo ha dicho el centro Carter, el problema está en articular una fórmula que asegure más o menos la transición a la democracia. Pensemos en un modelo para aplicar en Venezuela que sirva para eso, que haya alguna parte del régimen accesible, moderada, capaz de pactar con, no sé, con aquellos opositores conciliadores para que vayan articulando esa transición. Claro, yo entiendo que Lula y Petro lo que pretenden es justamente eso, salvar a Venezuela de una guerra civil, porque la dictadura está apretando las tuercas, se encuentra ya en sus últimos momentos, ¿no? Ha perdido las elecciones, le ha dado la espalda a este grupo de pueblo y sobre todo Lula, que ahora mismo es el patriarca y el referente del izquierdismo latinoamericano. Y además hay que recordar que la administración de Estados Unidos tiene en busca y captura a 40 altos cargos del régimen chavista, nada más y nada menos. Entonces, el problema es ese, ¿cómo articular una fórmula de transición? Lo lógico, lo bueno, sería que una parte del régimen chavista, la más democrática, digamos, y otra parte de la oposición, quizás la menos conflictiva, formaran quizás un gobierno que permitiera esa transición,
¿no?
Para evitar un conflicto civil que no solamente están estos 178 niños, creo yo, o menores de edad, sufriendo la dictadura, sino todo el pueblo venezolano, además de todos los que han tenido que dejar el país. Es que es un drama muy importante al que hay que darle una solución.
¿Tiene algún sentido pedirle, en este caso al gobierno de España o a otros gobiernos, para que esa presión internacional sea quizá más sonora, que se sumaran a las concentraciones, manifestaciones convocadas para mañana sábado en todo el mundo?
Hombre, la presión internacional yo creo que es como el último resquicio que queda, ¿no? Aunque luego, bueno, yo estoy segura que Maduro seguirá impermeable a ese tipo de presiones. Piensa aguantar hasta el límite como un dictador vitalicio, porque es que además abandonar el poder, como le urge a Estados Unidos y ya la ONU y Fundación Carter y parte de la Unión Europea, significaría el fin de su impunidad. Hay que recordar que tiene acusaciones de crímenes contra la humanidad, de narcotráfico y ahora también torturas a menores y encarcelamientos arbitrarios. Entonces aguantará todo lo que pueda, pero efectivamente esa presión internacional hay que hacerla. La oposición venezolana ha convocado no solo a la diáspora venezolana este sábado, ha convocado a todos los demócratas del mundo. A mí me acaba de llegar una convocatoria para el sábado aquí en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y tal, diciendo no hay que ser venezolano para asistir este sábado a las manifestaciones que se celebrarán en todo el mundo, siguiendo el llamamiento de los ganadores en las elecciones del 28 de julio. Bueno, después de estas concentraciones, pues no sé, Maduro intentará, por supuesto, aferrarse en la clave. También está en el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas. Si ahí no se mueve nada, va a costar hacer esta transición que estamos reclamando mucho más.
¿Es que alguien confía que 3 semanas después de las elecciones esas actas vayan a estar conforme a lo que se votó el 28 de julio?
No, además, siguiendo con lo de Tonia, en el ejército venezolano, olvidémonos, o sea, está infiltrado por los servicios de inteligencia cubanos, y al igual que en Cuba no va a haber una revuelta o un golpe de Estado en el ejército cubano para establecer la democracia, tampoco va a pasar en Venezuela. Sí. Las únicas salidas de Maduro son o que den alguien un golpe de Estado, cosa que no va a ocurrir, o que se refugie en algún país amigo, como pueda ser Rusia, y tenga allí un, no sé, un exilio dorado en plan Puigdemont, pero mejor, ¿no? Y que se quede allí y que permita que una parte del régimen chavista inicie esa transición, porque no tiene otra. Sacó la administración Biden el globo sonda de que iba a perdonar a Maduro los cargos que tiene y demás, pero realmente eso ahora mismo la administración norteamericana no yo creo que no se lo puede ofrecer. Maduro tampoco lo va a aceptar, y quizás lo que acepten, lo que asuman, sea ese retiro dorado en Rusia, aunque Putin no está precisamente en un momento de precisamente bollante para aceptar ese tipo de cosas en el orden internacional.
Juan Andrés, vamos con la clave económica del día. Los precios de la gasolina caen justo en este puente de la Asunción de la Virgen.
El puente de agosto, con la mayor cantidad de desplazamientos del año, coincide con una leve bajada en los precios de los carburantes. La gasolina cuesta ahora 1,58 euros el litro de media, y el diésel 1,45 euros, un alivio respecto a 2022, cuando los precios eran un 11% y un 19% más altos respectivamente. Aunque ahora el combustible es más barato que en plena crisis energética, sigue lejos de los niveles prepandemia. La pérdida de capacidad de refino en Europa, junto a tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania, mantiene los precios elevados. La oferta sigue limitada, complicando un retorno a precios anteriores. A pesar de la caída actual, llenar un depósito sigue siendo más caro que en 2019. Además, la reducción de esas refinerías en Europa crea cuellos de botella en la producción, encareciendo los derivados del petróleo. El equilibrio entre oferta y demanda se mantiene frágil, dificultando una estabilidad en los precios a corto plazo.
Y con la 11, los deportes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días.
Que ha empezado la liga.
Ya tenemos esto en marcha. Y ha empezado con empates, dos empates. Athletic Club de Bilbao 1, Getafe 1, meritorio por parte del Getafe, que solo contaba con 15 jugadores y sin delantero. En el Athletic Club de Bilbao destacaron el portero, Padilla. Lo del Athletic Club con los porteros es una cosa de locos, porque es el tercer portero y se hizo un partidazo, un paradón muy importante para mantener ese empate. Y luego Nico Williams, que jugó 20 minutitos, llegó cansado de la Eurocopa, le dio descanso Valverde, revolucionó el partido. Hay que estar pendientes de Nico Williams, que es una de las estrellas de la Liga. Betis 1, Girona 1. El Betis, que ya conoce rival para la previa de Conference League, que va a jugar el partido de ida el próximo jueves, va a ser el Cribas ucraniano. Para hoy, 7 de la tarde, tiempo de juego, Celta a la vez, 9 y media Las Palmas, Sevilla. También tenemos en marcha la segunda división, Granada 1, Albacete 2. Hoy saltan a escena Mirandés y Córdoba a las 7, 9 y media Cádiz, Zaragoza. Pero ojo, arranca hoy la Premier. La Premier ha aprobado que los árbitros tengan que desvelar a qué equipo apoyan. ¿Tú te imaginas aquí esto en España?
Aquí en España sería impensable.
Hay eso. Que cerrar, ¿eh?, el fútbol. No.
A mí lo que me preocupa es que una jornada de liga, una temporada, comience un 15 de agosto. Dime tú, esos chavales que queremos inculcarles el espíritu del deporte, que queremos aficionarles a la liga, que están en la playa, pues que se van a perder esta jornada, la siguiente y no sé si otra más, ¿eh? Porque ¿quién va a estar pendiente de la liga un 15 de agosto? Pues bueno, los más cafeteros, ¿no?
Sí.
No sé exactamente la...
También depende, porque si...
Las entradas que hubo ayer en San Mamés y en el Villamarín, no lo sé.
Pues el Villamarín y el Estadio de San Mamés estuvieron rozando el lleno. Bueno. Es que yo creo que depende mucho también de dónde te pille de vacaciones. Si tu equipo, por ejemplo, el lunes el Atlético de Madrid juega en Villarreal. ¿Cuántos madrileños veranean en la costa valenciana? Bueno, te acercas a Castellón.
Es una opción. Los grandes, ¿cuándo juegan? Me has dicho que el domingo es el turno del Real Madrid. Mañana sábado hay un partidazo para empezar la liga, no está nada mal, entre Valencia y Barça.
Sí, sí, es un partidazo. Vamos a escuchar hoy por primera vez en rueda de prensa a Hansi Flick, a ver cómo afronta el Barça, porque está pendiente de inscribir a jugadores, entre ellos Dani Olmo. Y el Valencia, a ver qué hace con Mamardashvili.
Es que sí, asiente Rubén, porque Rubén es un declarado, es un militante valencianista, sí, que sigue con preocupación, claro está, los designios de su equipo. Porque la deriva de los últimos años no es buena.
Es muy peligrosa, es que han pasado 10 años ya desde la llegada de Peter Lim al Valencia y lo único que nos queda, que no es poco, es la afición, la ingente masa social que todavía tiene el Valencia Club de Fútbol, y tiene que apretar cuando las cosas vienen mal dadas. Es un buen partido, es en Mestalla y el Valencia siempre se crece en sus partidos.
Tonia, Jorge, no os vayáis muy lejos, hablamos más, sí, en más profundidad a partir de las 8, los deportes con la 11.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde 2022, año en el que se detectó el primer brote de la viruela del mono, Madrid inmuniza a todas las personas que cumplen con los criterios para recibir esta vacuna. De los 260 nuevos casos que se han notificado en España este año, casi la mitad están en nuestra comunidad. A pesar de estos datos y de la declaración de emergencia sanitaria a nivel internacional dictada por la Organización Mundial de la Salud, la presidenta Isabel Díaz Ayuso lanza un mensaje de tranquilidad. No hay motivos para alarmarse porque la sanidad madrileña está preparada y extremando la vigilancia para detectar de forma precoz los casos de la nueva variante del virus si hubiera algún paciente infectado. Aún así, cree que sería conveniente reforzar los controles en Barajas, el mayor punto de entrada de personas contagiadas procedentes de África.
Prevenir y no volver a encontrarnos como en situaciones pasadas, prevenir en aquellos lugares de origen y en aquellos lugares de tránsito donde se pudiera trasladar el virus a una región como Madrid, bueno, a todas, pero especialmente una región que tiene además mayor densidad de población. Y en esto me refiero al aeropuerto.
Las vacunas han demostrado su eficacia para controlar brotes de este virus y está indicada para las personas que practican relaciones íntimas de alto riesgo y para los contactos estrechos con personas que hayan contraído la enfermedad. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 16 de agosto. Estamos en pleno Puente de la Virgen de la Asunción y te sigo hablando de vacunas porque son imprescindibles cuando viajamos a algún país o zona del planeta donde hay riesgo de contraer enfermedades con las que aquí no convivimos. Pero hay que ser previsora. Aquí no vale vacunarse a última hora. En la Comunidad de Madrid hay 5 unidades de viajeros en las que podemos consultar qué vacunas necesitamos, Mónica Álvarez.
Si queremos tener una experiencia del todo positiva, hay que tenerlo todo preparado con tiempo y no improvisar. Lo ideal, si hay que vacunarse, es acudir al médico 3 meses antes de la salida. Es fundamental conocer las vacunas obligatorias y también las recomendadas. Nos explica por qué el doctor de la calle de la unidad del viajero del Hospital de la Paz.
Y no se nos olvide nuestra propia salud, pero también la del entorno, porque también el traer a nuestro territorio alguna enfermedad traída de fuera, podemos generar aquí en nuestro entorno, ya no solo familiar, sino social, pues brotes autóctonos, como ya ha sucedido el año pasado en Francia, hubo varios brotes autóctonos de dengue.
Es importante también extremar las condiciones de higiene, tanto la personal como la de los alimentos.
Todas estas comidas crudas o las ensaladas, el agua con el que en origen se hayan tratado algunos de estos alimentos, las frutas, etcétera, pues pueden contener una mayor carga de bacterias, de flora bacteriana diferente o de parásitos.
Pasaporte en regla, seguro de viaje y botiquín con repelente de mosquitos y tiritas no se deben olvidar tampoco para disfrutar del viaje de nuestra vida.
20 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 7:53 minutos vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Seguimos observando muy poco movimiento por toda la ciudad, algo que sigue resultando de lo más gratificante en todo el recorrido de M30 en accesos y también en la zona centro. Recordar que es desde el próximo lunes, 19 de agosto, el Paseo de Santa María de la Cabeza entre la Glorieta y la calle Vizcaya contará con doble sentido de circulación con motivo de las obras de ampliación de la línea 11 de metro, por lo que se van a establecer desvíos tanto en sentido sur y norte. Más información detallada en madrid.es.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora sigue muy fluido todo el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar dificultades por el momento ni en los accesos ni tampoco en las salidas de los principales núcleos urbanos ni de la capital. Eso sí, se esperan muchos desplazamientos durante todo el día, así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que respeten todas las normas de la DGT y que respeten los límites de velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Y enseguida hablamos del Museo Sorolla.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Nos mantenemos con temperaturas suaves, aunque hoy van a subir ligeramente, marcando la tendencia para el fin de semana, cuando esa subida se notará todavía un poquito más. Las mínimas se mantienen de momento por debajo de los 20 grados. Los termómetros van a marcar en las horas de más calor 34 grados en la capital, 35 en Aranjuez y Getafe.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genfi.es. Genfi, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Es uno de los museos con más encanto de Madrid, con 350.000 visitantes el año pasado, gracias a la calidad de sus colecciones, sus exposiciones temporales y sus jardines. El Museo Sorolla sigue apostando por las visitas nocturnas gratuitas este verano para ver la muestra Sorolla en 100 objetos que cierra el centenario Sorolla. Pero hay que darse prisa, porque esta casa museo tan singular cierra sus puertas en poco más de un mes para afrontar una gran obra de reforma y ampliación. Ramón García Pellegrín.
Hasta 2026 no verá la luz ese nuevo Museo Sorolla con 2.000 metros cuadrados más. El nuevo edificio de la ampliación acogerá salas de exposiciones, salón de actos, almacenes y taller de restauración. Mientras tanto, amantes del pintor valenciano como Agustín siguen disfrutando de su arte.
Los jardines me llaman mucho la atención. Y bueno, lo que es en sí la pintura de Sorolla, estoy enamorado del blanco. Siempre descubro algo, siempre. O sea, puedo ver el mismo cuadro 100 veces, sigo sacándole cositas.
El director del museo, Enrique Varela, nos habla de Sorolla como un artista poliédrico que atrae cada vez más a nuevos públicos.
La respuesta del público está siendo fantástica, el museo, ya lo ves, está lleno de gente, haciendo una visita de calidad. Quiero decir, disfrutando de los jardines, disfrutando de los estudios de pintura, de la Casa de Sorolla.
El 1 de octubre diremos hasta luego al Museo Sorolla y a su colección con 9.000 bienes culturales, incluidas 1.300 pinturas de Joaquín Sorolla.
Los colores de Sorolla están también en las salas de espera de radioterapia y radiología del Gregorio Marañón, salas de espera que se convierten en entornos curativos como parte de ese proceso de humanización del centro hospitalario. El azul y el blanco inundan esos espacios para reducir el estrés, la tensión y el miedo emocional que suelen tener los pacientes, sus acompañantes y también los sanitarios.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Y te recuerdo esa incidencia en cercanías que afecta a tres líneas, la C2, C7 y C8 por rotura de carril en la vía 2 de la estación de Torrejón de Ardoz. Los trenes circulan por vía única, sufriendo demoras y modificando su recorrido. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selección de productos de las marcas Salomon, Columbia, Terrex, Helly Hansen y Ternua con un 50% de descuento. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE,